Atención cuarto y quinto grado. Seguimos educando.
Y después de esta pausa, de esta canción y este pequeño recreo, estábamos sumando, multiplicando, haciendo cuentas, Abri, ¿eh? Continuamos.
Claro, sí, sí, sí. Acuérdense que estamos hablando de los naranjos que sí. se habían plantado. Hicimos ya un primer problema
en la chacra de los Sosa.
Claro, que teníamos que encontrar cuántos naranjos se habían plantado. Sí, se habían plantado 20 filas y 16 naranjos.
Correcto,
¿sí?
Bien.
Vamos con otro problema.
Dale, vamos.
Si de cada árbol se sacan 130 naranjas por cosecha.
Bien, 130. Vamos anotando en casa,
claro,
también.
130 naranjas por cosecha de cada árbol.
Sí.
Acuérdense que ¿cuántos naranjos teníamos?
Dijimos que teníamos 320 naranjos, 320 árboles.
320 naranjas, árboles. Sí. ¿Y cuántos plantábamos por fila?
Teníamos 16 naranjos por 20 filas.
Exactamente, ¿sí? Bien. Acuérdense de esos datos, porque no
sí,
es menor.
Bien.
Entonces, ¿cuál de los siguientes cálculos permite saber cuántas naranjas se obtienen por cosecha?
A ver.
Volvemos a decirlo.
Sí, vamos ¿sí? de vuelta con los datos, con la información.
La información es que tenemos en total 320 naranjos.
Sí. ¿Y cuántas naranjas daba cada árbol? 130, ¿no? Por cosecha, dijiste.
Sí.
130, bien.
¿Vamos anotando?
Sí, 130 naranjas, 320 árboles en total. Pero pará, yo me acuerdo que el 320 yo llegué multiplicando 16 por 20.
Claro, exactamente. Bien. Entonces, acá tenemos opciones, ¿sí? Para ver cuál de los siguientes cálculos nos permite obtener esta solución.
Sí.
Sí. Primero tenemos 130 por 16.
Sí.
Ahí tenemos, acuérdense, hay que pensar qué es lo que estamos hablando, 130.
Sí.
Son las naranjas.
Bien, las naranjas cosechadas.
Sí. Y los 16 son los naranjos, los árbol de la naranja, ¿sí?
Claro.
Después podemos tener 130 por 20.
Claro.
Es decir, 130 naranjas por cosecha por 20. 20 eran las filas.
Claro.
¿Sí?
Bien.
130 por 16 por 20.
Ajá.
Y 130 por 16 dividido 20.
A ver, ¿por qué dividido?
Y, no sé, es una opción.
Ah,
es
okay.
una opción que
okay.
bueno, que aparece y que tenemos que pensar.
Bueno.
¿Sí?
Pensamos.
Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que nos pregunta el problema? El problema nos pide que tengamos en cuenta cuántas naranjas se obtienen por cosecha.
Sí.
¿Sí? Y yo sé que tengo 320
árboles.
Árboles, ¿sí?
Bien.
¿Vamos bien hasta
sí,
acá?
Sí, perfecto.
Eso es muy importante. Entonces, si yo tengo 320 árboles, que era la multiplicación de 20 por 16.
Sí.
¿Sí? Tengo que pensar cuántas naranjas.
Bien.
¿Sí? Me aparecen por ahí.
Yo, así de una, yo haría 130 por 16 por 20.
Pero a ver, ¿por qué, Eugen?
Y porque es, bueno, estoy pensando, estoy contando la cantidad de naranjas que me da cada árbol.
Sí.
Por la cantidad de filas, por la cantidad de árboles. O sea, multiplico todos los componentes que me propone este problema. Árboles, filas y naranjos.
Bueno,
y naranjas cosechadas.
¿Nos sirven en este problema saber las filas?
Para mí sí.
Bueno, bien, sí. Hay que siempre pensar en esto que estamos hablando, de
sí.
cómo, qué representa cada número.
Sí.
Y de esa forma vamos a poder hacer el problema.
Ahora, lo que estoy pensando es que estos números son números grandes. No son 2, 4, no es un número de una sola cifra. Son
sí.
números, en algunos casos, de dos cifras, como el 16 y el 20, y de tres cifras, como el 130.
Claro.
¿Cómo hago para multiplicar estos tres números tan
bueno,
grandes?
Lo puedo hacer como hice con los números de dos cifras, lo puedo desarmar.
Ah, ¿y
sí,
entonces,
puedo hacer eso?
Bien.
¿Sí? Uso la misma estrategia.
Sí.
¿De acuerdo?
Perfecto.
¿Vamos con otro problema?
Vamos con otro.
A Mariana y a Pablo les encanta coleccionar figuritas.
Muy bien.
Mariana tiene 456 figuritas.
Seguro que a los chicos y a las chicas que escuchan
sí.
también. Seguro.
Y quiere pegarlas en 10 páginas
sí.
que contengan la misma cantidad de figuritas cada una.
¿Cuántas figuritas tienen?
456.
Ok, para pegarlas en 10 páginas.
Ella las quiere, claro, las quiere pegar en 10 páginas y que en todas aparezca la misma cantidad de figuritas.
Ah, ok.
¿Sí?
Bien.
¿Vamos bien?
Perfecto.
Entonces la pregunta es, ¿cuántas figuritas habrá en cada página? ¿Sobran figuritas? Son dos preguntas.
Ajá.
Bueno, ¿qué podemos hacer? Puedo ir multiplicando el 10.
Sí.
Sí, para ir aproximándome.
Claro.
¿No es cierto? Y yo sé, por lo que ya estuvimos trabajando, que si yo al 10 lo multiplico por 45,
sí,
me va a dar 450.
Claro, simplemente le agrego el 0 al 45, al final.
Exactamente.
El único 0 del 10.
Y entonces, ¿qué me pasa? Me van a sobrar 6 figuritas, porque Mariana quiere que en todas las páginas haya lo mismo.
Ah, y sí. ¿Sí? Entonces tenemos un restante de 6.
Claro. Pero Pablo propone pegar 10 figuritas en cada página. ¿Cuántas páginas va a completar?
Y va a usar más páginas, Pablo.
Y va a usar más páginas, porque tiene que pegar estas 456, ¿sí?
Claro, claro.
Y quiere pegar 10 figuritas en cada página. ¿Cuántas páginas completará?
45.
Y también preguntan si sobran figuritas. Bien, 45 páginas va a ser las que completa,
sí,
y vuelven a sobrar estas 6 figuritas.
Claro, son dos maneras de llegar al mismo resultado.
Exactamente, ¿sí? En realidad es un problema, son dos problemas distintos,
claro,
pero que usamos los mismos números y los mismos resultados.
Muy
¿sí?
bien, muy bien.
Se va entendiendo, y acuérdense que lo que también tienen en común los dos problemas es que hay un resto.
Claro.
Restan, ¿sí? 6 figuritas, ¿sí?
Muy bien.
Es importante,
sí,
tener en cuenta que preguntan cosas distintas los dos problemas.
Claro.
¿Sí?
Sí, es cierto.
Y en algunos casos usamos multiplicación, pero también podríamos haber usado ¿qué cosa?
La división.
La división.
Sí.
¿Sí? También podemos usar la división.
Muy bien.
Acuérdense de esto que vuelvo a repetir, que es muy importante, darle identidad a los números, darles un contexto de qué estamos hablando, si de páginas, si de figuritas.
Si de árboles.
Si de árboles y de naranjos,
uh-huh,
o de las naranjas, o de las filas de la chacra.
Claro.
¿Sí? Y también lo que pueden hacer muchas veces es, después de hacer la cuenta, corroborar con la calculadora.
Bien.
Sí, muchas veces corroboramos con la calculadora y después vemos si nos equivocamos o no.
Fantástico.
¿Les dejo una tarea?
Bueno, vamos, yo anoto.
Les dejo que hagan del cuadernillo número 3,
sí,
las actividades de matemática del día martes 12.
Muy bien. ¿Repetimos dónde queda? Cuadernillo 3.
Sí, de Seguimos Educando.
De Seguimos Educando,
¿sí?
Siempre, claro.
De del día martes 12, del día de hoy, ¿sí? Así vamos a retomar más adelante ese ejercicio.
Fantástico. Hasta aquí matemáticas. ¿Y ahora?
Primaria. Lengua.
Dejamos la carpeta de matemáticas, el cuadernito de matemáticas, porque ahora agarramos la carpeta de hojas rayadas. Se usa rayadas, ¿no? En lengua.
Sí, es sí, rayada, y en matemática también.
¿También?
Sí, se puede usar rayadas.
Mira.
Yo uso rayadas, salvo cuando usamos, por ejemplo, cuestiones de geometría, que podemos utilizar
la cuadriculada.
Hoja cuadriculada.
Perfecto.
O hoja en blanco también.
También, la que tengas. Muy bien, vamos con lengua.
Bueno, estuvimos conociendo las aventuras de Nasruddin, ¿no?
Sí, ayer.
Claro. Vamos a compartir una de las tantas historias de un personaje que desde España llegó a América en los primeros barcos de los conquistadores y se quedó por acá cometiendo picardías, porque acuérdense que estamos hablando de cuentos picarescos.
Ajá.
El nombre de este personaje, que como dijimos, como son de tradición oral, estos cuentos hay muchos nombres distintos.
Sí.
Pero le vamos a llamar, porque es la tradición que nos llegó a nosotras, es Pedro Urdemales.
Muy bien.
Y ya que estábamos poniendo la lupa en las palabras, miremos el apellido Urdemales.
A ver.
Urdemales. Urdir quiere decir planear, pergeñar, idear, tramar.
Muy bien.
Pedro Urdemales.
Ya nos está dando una,
claro,
pista,
una pista
del personaje,
sí,
¿no?
Sí. Vamos a conocer una de sus historias y después vamos a conversar sobre estos males que urde Pedro.
Vamos a escuchar el cuento entonces en la versión de Gustavo Roldán.
Sentado en un tronco a la orilla del camino, Pedro Urdemales jugaba con 6 monedas de plata. Y eso era bastante plata. Bah, pensó, tanto lío para conseguirlas. Las monedas tendrían que salir de los árboles. Y ahí se le ocurrió la idea. Sin perder tiempo, cortó una rama de jacarandá, hizo una bola de barro grandota y plantó en ella la rama. Después, buscó un poco de resina de un pino y pegó con todo cuidado una moneda en cada ramita. ¡Listo! Dio 2 pasos para atrás y miró contento su nueva planta.
Primero pasó un labrador con pala asada y calor. Después pasó una viejita con su carga de ropita. Más tarde pasó el lechero con su vaca y su ternero. Y entonces Pedro Urdemales vio que se acercaba un caballero con capa y sombrero. «Este sí», se dijo y puso a la vista su nueva planta. «Buenas tardes», saludó el caballero. «Buenas tardes», dijo Pedro Urdemales. «Qué linda planta tiene usted y qué flores bonitas. Más de lo que parecen de lejos. Mírelas bien si quiere». El caballero se acercó. Cuando vio que las flores eran monedas de plata, pensó, «¿Qué hace este tonto con semejante maravilla? Esta planta tiene que ser mía». «Muy bonita», dijo como si no le interesara demasiado. «¿Crecen estas plantas por aquí?» «No, señor, esta es una planta mágica. Es la única que hay en el mundo. Tiene una gran virtud. Da una moneda de plata cada día. Ayer tenía 5 monedas». El caballero contó las monedas. «Tiene 6 ahora». «Ah, claro», dijo Pedro Urdemales, haciéndose el sorprendido. «Ya debe ser la hora. Entonces podré seguir mi camino. No hay que moverla cuando está por brotar la moneda. Ya perdí muchas porque tengo que viajar muy lejos y no tengo un reloj para saber la hora». Al caballero le brillaron los ojos. Ahí estaba la punta para conseguir esa planta. «Claro, me doy cuenta. A las plantas les hace mal que las muevan mucho». «Sí, señor, pero no tengo más remedio. Y hasta es posible que se seque en el camino. Tengo que cruzar el gran desierto». «¡Ay, qué barbaridad! Sería un desastre hacerla cruzar un desierto. Usted se va a quedar sin planta». «¿Y qué puedo hacer? Con esta planta a mi familia nunca le va a faltar nada. Tengo que llevarla nomás». «Me preocupa esa planta. Es seguro que se va a secar y usted se quedará sin nada. Yo, en cambio, vivo muy cerca. Si me la vende, podré cuidarla como se merece». «Pero mi familia se quedará sin dinero». «No, no, le pagaré bien. ¿Qué le parece si le doy 20 monedas de plata?» «Le extrañaría mucho. Ya me acostumbré a viajar cargándola todo el día. Podrá viajar más descansado y no tendrá problemas en el desierto. Mire, tengo también un reloj de oro. También se lo doy». «¿Y usted la cuidaría mucho?» «Mire que yo vengo cuidándola desde hace largo tiempo». «Sí, sí, la cuidaría muchísimo. La regaría todos los días. La plantaría en el lugar más lindo del jardín para que no dude más y solo porque le conviene a la planta. Le doy 30 monedas de plata y mi reloj de oro. Estoy seguro que será lo mejor para la planta. Lo haré solamente por eso, pero me asegura que la cuidará muy bien, ¿no?» «Claro que la cuidaré. Me preocupa mucho y personalmente me encargaré de que no sufra una planta tan hermosa». «Se ve que usted es un hombre cuidadoso. A otro no se la vendería por nada del mundo. Mire que en un mes ya va a tener de vuelta sus 30 monedas. No diga nada. Le doy 50 monedas y mi reloj de oro». «En fin, me despido de mi planta tan querida». Y cada uno se fue por su camino. El caballero feliz y contento, pensando en el buen negocio que había hecho. Pedro Urdemales, feliz y contento, miraba su reloj de oro, pensando en lo lindo que sería tener una planta que diese relojes de oro.
Pedro Urdemales y el árbol de plata en la versión de Gustavo Roldán. ¡Qué pillo este Urdemales!
Sí.
¡Qué vivillo, eh! ¿Cómo se dirá? ¿Se dice pillo? ¿Cómo dicen en la Argentina? ¿Vivo? ¿Vivaracho?
Sí,
pillo.
Vivo, pillo. Sí, pillo puede ser,
pillo,
¿eh?
Pillo,
sí,
pillo.
Me parece que sí. Bueno, qué mal urdió Pedro en esta historia.
Sí.
Podríamos decir que comete una estafa.
Y sí.
¿No es cierto?
Sí, claro.
Sí. Bueno, estafar no está bien, pero fíjense qué interesante cómo elige Pedro a su víctima.
¿Cómo la elige?
Sí, leo un fragmento.
Dale.
Donde aparece eso. Dice,
sí.
Cortó una rama de jacaranda, hizo una bola de barro grandota y plantó en ella la rama. Después buscó un poco de resina de un pino y pegó con todo cuidado una moneda en cada ramita. Listo. Dio 2 pasos para atrás y miró contento su nueva planta. Primero pasó un labrador con pala asada y calor. Después pasó una viejita con su carga de ropita. Más tarde pasó el lechero con su vaca y su ternero, y entonces Pedro Urdemales vio que se acercaba un caballero con capa y sombrero. Este sí, se dijo, y puso a la vista su nueva planta. ¡Ah! ¿Qué características tendría este caballero? Que le llamó la atención para estafarlo, ¿no?
Y evidentemente pensaba que con él podría y con las anteriores no.
Bueno, Pedro deja pasar al labrador, a la viejita, al lechero, elige como víctima de su estafa al caballero con capa y sombrero. Esta es una característica de los cuentos pícaros, picarescos. En estas historias, el engaño suele ser una forma de supervivencia de los más débiles.
Claro.
O sea, que un débil no se va a enganchar con otro débil, digamos. No. Es como que va a estafar a otra persona.
A alguien, en teoría, o para él, un poco más poderoso o más pudiente.
Exacto. Sí, habíamos visto que Nasrudín a quien desafiaba era el forzudo.
Exacto, ¿sí? Claro.
Estos pícaros usan sus trampas como forma de desafiar a los poderosos, como estaba diciendo Euge. Estos cuentos son como un desquite imaginario para quienes lo inventaron.
Bien.
Y así como en algunas artes marciales se usa la fuerza del contrincante para vencerlo.
¿Aquí qué se usa?
Los pícaros, como sí. Pedro Urdemales, sí. ¿Qué usan? Qué y usan la inteligencia, ¿no?
Claro.
Se aprovechan de los defectos de sus oponentes. Acuérdense que el forzudo era jactancioso, que era agrandado, canchero, cierto. Vanidoso. Y Nasrudín se aprovecha de ese defecto. Al forzudo le parece una pavada el desafío de Nasrudín.
Sí.
Y cae en su trampa y queda en ridículo.
Claro.
¿Sí? Y veamos qué pasa en el cuento de Pedro Urdemales.
¿Qué pasa?
Leo un fragmento. Dice, cuando el caballero se acercó a la planta
sí.
y vio que las flores eran monedas de plata, pensó, ¿qué hace este tonto con semejante maravilla? Esta planta tiene que ser mía. Ah, uh-huh. ¿Por qué cae en la trampa de Pedro?
Y por la ambición.
Exacto, la ambición, la codicia.
Claro.
Sí, su codicia hace que pique, como los peces, ¿vieron?
Sí.
En la trampa de Pedro.
En este caso, las monedas, las falsas monedas.
Sí.
Eran como la...
Como una carnada.
La carnada,
¿no?
Exactamente.
Cuando Pedro dice que a la planta no hay que moverla cuando está por dar una nueva moneda y que a él se le complica porque no tiene reloj, al caballero le brillaron los ojos.
Sí.
El caballero piensa que Pedro es un tonto e intenta convencerlo de que le venda la planta.
Ajá.
Ahí hay toda una negociación.
Claro.
Pedro hace como que no quiere venderla.
Uh-huh.
Y así logra, ¿qué cosa? Y que el caballero... Y ofrezca cada vez más dinero y hasta su reloj de oro, porque se hacía el que no, ¿no? El que, no, mejor no te vendo nada.
Yo cuando escuchaba el cuento decía, ah, bueno, pero lo va a canjear de una. No, iba como redoblando la apuesta.
Claro, porque tiene que mostrar interés,
claro,
¿no? En la planta.
Pero qué jugado Urdemales,
sí.
Porque quizás en alguna de esas, en esos intentos por que no, digamos, por quedarse con la planta, a lo mejor... El caballero decía, bueno, está bien.
Claro, o era muy cara.
Claro, me resulta un poco caro. No,
claro,
lograba cada vez más y más.
Sí, sí, redoblaba la apuesta.
Sí, sí.
Al final, de hecho, dice, cada uno se fue por su camino, el caballero feliz y contento, pensando en el buen negocio que había hecho. Pedro Urdemales, feliz y contento, miraba su reloj de oro, pensando en lo lindo que sería tener una planta que diese relojes de oro. Ese final bien puede ser el inicio... de una nueva historia de Pedro Urdemales.
En la saga de Pedro Urdemales,
claro.
Ahora el árbol de los relojes de oro.
Claro.
Qué bárbaro.
Ahora, pongamos la lupa en las palabras.
A ver.
¿No? Ya habíamos visto que el apellido Urdemales...
Sí, ¿de dónde
¿no?
viene?
Está como compuesta.
Sí.
Tiene dos palabras. Urdemales,
sí.
¿Sí? Bien, ahora pensemos en el caballero este que es... codicioso.
Bien, pensamos en el caballero.
¿Y se acuerdan que habíamos hablado ayer de la familia de palabras?
Claro, sí,
¿sí?
Por supuesto.
Entonces, ¿con qué tengo que escribir codicioso?
Con...
Es de la familia de palabras de...
De codicia.
De codicia, y codicia se escribe con C.
Claro.
Entonces, codicioso también se va a escribir con C.
Bien.
¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de inteligente, inteligencia con G?
Sí.
¿Sí? Fuerza, forzudo con C.
Pará, vamos despacito, pero codicioso
Dale.
Tiene codició hasta ahí con C.
Claro.
Y,
después,
y al final, ¿cómo termina?
Y ahora vamos a ver. Porque podemos también... perdón. Codicioso, ahora vamos a ver esa regla,
sí.
Pero adelantamos que termina con S.
Ahí va.
Bien. Pasamos a otra palabra.
Bien.
Ambicioso.
Ambicioso, ¿de dónde viene?
Bueno, de ambición.
Ambición.
Ambición se escribe con C.
Con C.
Entonces, ambicioso también se va a escribir con C.
Bien.
¿Sí? Siempre busquen las palabras que ustedes conocen
sí.
y fíjense la familia de palabras para ver cómo se está escribiendo.
Es un buen recurso cuando uno está escribiendo y dice, ay, pará, ¿cómo era? ¿Con qué claro. se escribía? Andá a buscar las palabras que ya conocés, quizás ahí encontrás.
Exacto, sí.
Y tenés menos chances de pifiarla, de equivocarte.
Bueno, y ahora vamos con la regla que decía Euge.
A ver.
Sí, se habrán fijado que codicioso y ambicioso, las dos palabras terminan en
oso.
Y esa terminación se escribe siempre con S.
¿Siempre, siempre?
Sí. Mentiroso, bien. Tramposo, sí. Y también el femenino. Mentirosa, ah, tramposa.
Es una,
sí,
regla.
Ambiciosa. Se escribe con S.
Una regla gramatical.
Exactamente. Sí. Hay reglas que no tienen mucho porqué, simplemente son reglas.
Son así.
Sí, exacto. Mirá. Las reglas de ortografía por lo general no tienen muchas explicaciones. Son reglas ortográficas que bueno, que hay que cumplirlas.
Son así, hay que aprenderlas.
Sí. Hay algo importante a tener en cuenta,
sí,
de cómo aprendemos la ortografía. Porque no hay una respuesta definitiva, ¿no? Parece muchas veces la misma palabra hace que fijemos su escritura, si la vemos muchas veces.
Claro.
Por eso se suele decir que la lectura ayuda mucho a fijar las reglas ortográficas.
Muchísimo,
¿sí?
Claro.
Es como si nuestra mente le sacara una foto, uh-huh, y por eso es que la lectura ayuda. También sirve saber algunas reglas, que es lo que venimos trabajando,
sí, ¿sí?
De esto de la familia de palabras,
sí,
o de esto de que las palabras terminadas en oso u osa terminan en S.
Muy,
sí,
bien.
Ya sabemos esas reglas, lo podemos saber.
Ya está,
¿sí?
No te lo olvidas más.
Y lo fundamental es dudar. O sea, poder preguntarse.
A ver.
Saber en qué lugar de las palabras podemos equivocarnos. Por ejemplo, con las B siempre hay dudas. ¿Va con B larga? ¿Va con B corta?
¿Y hay alguna regla gramatical con la B o con la B corta o con la B larga?
Hay algunas reglas gramaticales que las vamos a ir
viendo.
Claro, viendo con el tiempo.
Okay.
¿Sí? Hay reglas gramaticales con las B.
Así como,
¿sí?,
oso y osa.
Claro.
Bien.
Pero bueno, las dejamos para otro día porque si no es mucha información.
Está muy bien.
Hay otras dudas que siempre nos agarra, que va con S, va con Z, va con C,
uh-huh,
va con G, va con J. ¿Lleva, sí, H o no? Son siempre dudas que nos agarran al momento de escribir. Hay reglas, vuelvo a decir, que las vamos a ir viendo a lo largo de los días.
Fantástico.
Lo bueno también es buscar estrategias para solucionar esta duda. Siempre podemos preguntar a alguien o podemos pensar en la familia de palabras y también podemos buscar en el diccionario. Acuérdense que siempre
gran
tenemos
aliado
el diccionario.
Sí.
Y lo que sí les propongo es que armemos, ya les había dicho ayer, pero ahora,
dale,
lo vuelvo a proponer, que es armar una lista de familia de palabras.
Y
eso,
bueno,
tenerlo
eso
pegado, ¿sí? Podemos armar una ficha o una hoja y lo tenemos en nuestra habitación o en la puerta de la heladera.
Sobre todo las palabras que más dudas nos generan, ¿no?
Sí, y también las que más usamos.
Ah, está,
sí,
bueno.
Porque esas son las palabras que son familiares para nosotros,
bien,
y nosotras, y a partir de eso armamos las reglas ortográficas.
Qué lindo, Sabri. Bueno, se pasó la hora, sí, mirá, volando. Pero mañana, miércoles, vamos a retomar, con,
dale,
lengua, con,
claro.
Mañana creo que hay ciencias naturales.
Ay, sí,
también.
Sí, hay algo de eso.
Vayan preparándose. Gracias, Sabri Flax, nuestra maestra. Nos despedimos. Hasta mañana. Les recordamos siempre, utilicen la página seguimoseducando.gov.ar. Allí van a encontrar todos los contenidos que damos a lo largo de toda la programación y les va a ayudar para estudiar desde casa. Nos despedimos con una canción justamente de despedida del grupo Cara Cachumba. Nos vemos. Chau.
Las maestras, los que quedan por nombrar. A todos les dedicamos lo que resta por cantar.
La hora. Terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.